Hola comunidad del último huésped. Me llamo Elian y tengo 36 años. Han pasado más de 10 años desde que me enviaron a un pequeño pueblo al sur de México a trabajar como profesor. Tenía apenas 25, lleno de ilusiones y expectativas. Aunque no voy a mentir, también algo de miedo. Cuando me dieron la noticia de que mi asignación sería en un lugar tan lejano, no supe cómo reaccionar. Yo había solicitado una escuela de mi pueblo, cerca de mi familia y de los amigos con los que había crecido. Recuerdo esa primera noche después de saber mi destino. Me senté en mi cama y no pude evitar sentirme decepcionado. No era lo que había planeado, pero con el paso de los días, decidí que lo mejor era afrontarlo con una actitud positiva. Al fin de cuentas, era una oportunidad para demostrarme de lo que era capaz. La escuela donde trabajaría estaba cerca del centro, a solo un par de calles de la plaza. Era un edificio sencillo, pintado de amarillo, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del día. Desde el patio se podía escuchar el bullicio de los niños jugando, y a lo lejos, los sonidos de la vida diaria en el pueblo. El mercado alborotado, los vendedores ambulantes y las campanas de la iglesia marcando el tiempo. El lugar tenía un aire acogedor que me hizo sentir que, quizá, las cosas no serían tan malas después de todo. Mi grupo estaba formado por 15 alumnos. Niños que llegaban al aula con mochilas gastadas y cuadernos llenos de dibujos y letras torcidas. Recuerdo sus caritas, algunas con expresión de timidez y otras llenas de curiosidad. A pesar de las carencias materiales, todos llegaban con una actitud que me conmovió. Querían aprender y eso era todo para mí. Los primeros días fueron un reto. Al ser mi primera experiencia como maestro, me enfrenté a muchas dudas. No estaba seguro de cómo manejar el aula, y había momentos en los que me sentía completamente perdido. Pero con paciencia y dedicación, comenzamos a construir algo juntos. Poco a poco, el salón dejó de ser solo un espacio con pupitres, y se convirtió en un lugar donde todos se sentían cómodos. Para hacerlo más acogedor, decidí decorarlo. Compré carteles educativos, mapas y materiales para adornar las paredes. También llevé unos libros que tenía guardados y creé un pequeño rincón de lectura. Quería que mis alumnos sintieran que ese espacio era especial, algo que también les perteneciera. La primera vez que les mostré un documental en un viejo proyector que logré conseguir, sus ojos se iluminaron de asombro. Fue uno de esos momentos en los que supe que todo el esfuerzo valía la pena. Con el tiempo, los vecinos me reconocieron como el profe. Me saludaban cuando pasaba y a veces se acercaban a platicar. Los padres de mis alumnos, aunque algunos eran reservados, solían agradecerme por la paciencia que tenía con sus hijos. Fue ahí donde entendí que enseñar no solo era transmitir conocimientos, también era construir relaciones y ser parte de una comunidad. Los primeros 2 meses todo me parecía tranquilo, hasta que la mamá de un alumno empezó a quedarse después de clases. Con el tiempo, fui conociendo más a las familias de mis estudiantes. Entre ellas estaba la madre de Joaquín, un niño que siempre destacaba por su responsabilidad. Era un pequeño aplicado, siempre puntual y con sus tareas impecables. Su mamá, una mujer de unos 30 años, con una sonrisa amable y un porte tranquilo, tenía por costumbre quedarse después de clase para saber cómo iba su hijo. Siempre tenía algo positivo que comentar sobre las actividades escolares, como si quisiera asegurarse de que todo estuviera en orden. Agradecía mis esfuerzos y no dudaba en preguntarme cómo podía ayudar a su hijo a mejorar. Su interés parecía genuino, pero no dejaba de ser constante. Ella era agradable sin duda, y nuestras conversaciones nunca cruzaban los límites de lo profesional. Aún así, había algo en esa frecuencia que me hacía recordar las palabras de mi madre. Ten cuidado, Elian. No conoces a esas personas ni sus historias. No te metas en líos. Mantén tu distancia, me había dicho. Yo no sabía mucho de su vida personal. Nunca mencionaba si tenía esposo o pareja. Pero en un lugar como ese, las suposiciones siempre estaban a la orden del día. La gente hablaba y cualquier gesto o palabra podía ser malinterpretado. Por eso, aunque ella siempre se mostraba respetuosa, yo procuraba mantener una barrera sutil. Respondía a sus preguntas con cordialidad, pero evitaba que nuestras charlas se alargaran más de lo necesario. Un día, mientras revisaba unos trabajos al final de la jornada, se acercó nuevamente con su habitual tono amable. «Maestro, Joaquín está encantado con la escuela. No para de hablar de lo mucho que aprende aquí. De verdad, le agradezco todo lo que hace». Sonreí, buscando las palabras adecuadas. «Es un niño con mucho potencial, y eso también se debe a lo que usted hace en casa. Su apoyo marca la diferencia». Aunque sus palabras eran siempre cordiales, no pude evitar sentir una ligera incomodidad. Y honestamente, no había nada en su conducta que sugiriera una intención más allá de lo que decía. Pero yo no dejaba de pensar en las posibles interpretaciones de otros. Poco después, las cosas extrañas comenzaron a pasar. La primera situación ocurrió en mi casa, en una ocasión que me quedé hasta tarde para trabajar. La noche estaba tan callada que hasta mi respiración me parecía ruidosa. Había pasado las últimas horas preparando las actividades y apenas comenzaba a sentir el cansancio en los hombros. El calor del día había quedado atrás y el aire frío de la madrugada empezaba a colarse por la ventana. Miré el reloj, eran casi las 2 de la mañana. Era hora de apagar todo y acostarme. Pero un último pensamiento sobre las clases me mantuvo sentado en la mesa. De repente, algo llamó mi atención. Un crujido suave, pero inconfundible, proveniente del cuarto. Me detuve en seco, con el bolígrafo aún en la mano, y agudicé el oído. Al principio pensé que podría haberlo imaginado, pero ahí estaba de nuevo. Un rechinar rítmico, como si alguien se estuviera moviendo sobre la cama. La madera del colchón hacía ese sonido particular cuando alguien se sentaba o cambiaba de posición. Algo que ya había notado desde la primera noche en esa casa. Pero esta vez no había nadie más conmigo. Me quedé inmóvil tratando de racionalizarlo. Quizás era un ratón o algún movimiento del viejo colchón deformado por los años. Pero a esa hora de la madrugada, con la casa tan silenciosa, esos intentos de explicación se sentían más frágiles que nunca. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras el ruido continuaba, pausado, como si alguien estuviera sentado ahí, levantándose y volviéndose a acostar. Me obligué a ponerme de pie, aunque mentiría si dijera que no estaba nervioso. Caminé hacia la puerta del cuarto, con pasos lentos, tratando de no hacer ruido, aunque no sé por qué. Era absurdo, no había nadie más en la casa. La puerta principal estaba cerrada con llave y yo era el único con acceso, pero eso no hacía que el miedo fuera menos real. Empujé la puerta de mi cuarto con cuidado, dejando que se abriera por completo. La luz tenue del pasillo apenas iluminaba el interior de la habitación. El colchón, viejo y hundido, estaba tal y como lo había dejado, con la colcha desarreglada cubriendo parcialmente la superficie. Todo estaba en su lugar. El silencio que siguió fue absoluto. Me quedé ahí unos segundos, con la mirada fija en la cama, esperando que algo sucediera. Pero no pasó nada. Todo seguía en calma, inmóvil, como si el sonido nunca hubiera existido. Regresé al escritorio sin atreverme a apagar la lámpara. Me quedé sentado, con los ojos fijos en la puerta, nervioso. A partir de esa noche, empecé a notar cosas que antes no pasaban, pero se sentían lo suficientemente extrañas como para incomodarme. Recuerdo una tarde, unos días después. Llegué de la escuela más cansado de lo normal. Los niños habían estado especialmente inquietos, y yo solo quería comer algo y descansar un rato. Me dejé caer en el sillón de la sala. Ese mueble viejo que rechinaba incluso con el peso más ligero. No me importó que estuviera incómodo, solo quería cerrar los ojos unos minutos, así que sin darme cuenta, me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me desperté de repente. Sentí como si alguien me hubiera sacudido. Fue rápido, una sacudida en los hombros que me hizo abrir los ojos de golpe. Mi cuerpo reaccionó de inmediato. con un temblor en las manos y el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en los oídos. Miré alrededor, buscando algún rastro de lo que fuera que me había despertado, pero no había nada. La casa estaba en completo silencio. Me quedé sentado por un momento, tratando de convencerme de que había sido un sueño extraño o un movimiento involuntario de mi cuerpo. Pero esa no fue la única vez. Las sacudidas comenzaron a repetirse. No eran todas las noches, pero sí lo suficiente como para que empezara a notar un patrón. Siempre ocurrían cuando me quedaba dormido en el sillón y siempre eran igual de bruscas. Me despertaba con esa sensación de que alguien más me había tocado, pero al abrir los ojos no había nadie. Lo más desconcertante era que el temblor en mi cuerpo tardaba en desaparecer, como si hubiera algo más que solo el susto del momento. Durante el día intentaba actuar como si nada pasara. En la escuela todo era normal. Los niños reían, los padres me saludaban, y yo trataba de concentrarme en mis clases. Pero por las tardes y noches, la situación volvía a mi cabeza. Por otro lado, estaban los gritos en la cama. Esos eran mucho peores. Recuerdo que había tenido un día agotador en la escuela y me acosté temprano. Me acomodé, apagué la lámpara y cerré los ojos. Todo estaba tranquilo. La casa en silencio, y sentí como el sueño comenzaba a vencerme. Estaba justo al borde de dormir cuando lo escuché. Era tan claro, tan fuerte, que por un segundo pensé que alguien estaba de pie junto a mí. El grito me tomó por sorpresa. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me incorporé rápidamente, con el corazón latiendo tan rápido que parecía que me lo arrancarían del pecho. La respiración se me cortó, y por un instante todo lo que pude hacer fue mirar a mi alrededor, buscando el origen del grito. El cuarto estaba oscuro, apenas iluminado por un tenue reflejo de la calle. Miré hacia cada rincón, esperando encontrar algo, cualquier cosa que explicara lo que acababa de pasar. La puerta seguía cerrada y todo estaba en su lugar. La silla junto al ropero, la lámpara en la mesita de noche, las sombras familiares de los muebles proyectadas en la pared. Al final, algo desconcertado, me paré a la cocina para buscar algo de agua. A pesar de lo que pasaba en casa, mi vida en la escuela seguía su curso. Las mañanas empezaban temprano, y aunque cada vez me sentía más cansado, intentaba que nada de eso afectara mi trabajo con los niños. A veces notaba que mi energía no era la misma. Las noches interrumpidas comenzaban a dejar huellas en mis ojos y en la forma en la que llevaba las clases. Sin embargo, me obligaba a mantener el ritmo. No quería que nadie notara que algo estaba mal. Con mi grupo de alumnos todo seguía fluyendo. Joaquín, como siempre, era uno de los más participativos. Su madre seguía quedándose algunos minutos después de clases para preguntarme cómo iba todo. Siempre tenía algo amable que decir. Y aunque al principio sus visitas me ponían un poco nervioso, comencé a acostumbrarme. De hecho, un día empezó a enviarme pequeños detalles con su hijo. La primera vez fue un vaso de atole. Aún estaba tibio. Joaquín lo dejó en mi escritorio antes de irse. Es de mi mamá, me dijo con una sonrisa, antes de salir corriendo al patio con los demás. Ese gesto me tomó por sorpresa, pero lo agradecí. Al día siguiente, el pequeño me dejó una pieza de pan envuelta en una servilleta. Luego, otra mañana, fue una fruta. Dice que no desayuna bien, profe, comentó el niño con una risita antes de volver a sentarse en su lugar. Al principio me sentí un poco incómodo. No estaba acostumbrado a ese tipo de atención, y no sabía si aceptar esos detalles era lo correcto. Pero con el tiempo empecé a verlo como un gesto amable, una forma de ella de mostrar gratitud. No era el único. Poco después, otros dos niños comenzaron a imitar a Joaquín, trayéndome cosas de vez en cuando. Un pequeño tamal o algún dulce de sus casas. Esos momentos me recordaban que, a pesar de lo que estaba pasando, había cosas buenas en mi día a día. Sin embargo, no podía evitar sentir que algo en mí estaba cambiando. Las noches sin descanso comenzaban a acumularse, y por mucho que intentara mantenerme positivo, mi cansancio era evidente. Durante los recreos, en lugar de corregir tareas o preparar actividades, a veces me quedaba sentado mirando a los niños jugar, dejándome llevar por el bullicio del patio. Por las tardes, después de la escuela, empecé a buscar formas de no regresar inmediatamente a la casa. Solía ir a la plaza del pueblo, un lugar que, de alguna manera, me daba algo de paz. Me sentaba en una de las bancas bajo los árboles y observaba a la gente pasar. Había niños jugando, vendedores ofreciendo sus productos y parejas caminando de la mano. El ruido del agua de la fuente, el aroma a churros recién hecho hacían que, por un rato, me sintiera desconectado de todo lo demás. A veces, mientras estaba ahí, me encontraba con alguno de mis alumnos o sus familias. Me saludaban y siempre había alguien que se detenía a platicar. Eran momentos simples, pero me ayudaban a mantenerme centrado. Una noche, después de cenar algo ligero y de intentar relajarme con un libro, decidí que era momento de llamar a mi madre. No solíamos hablar todos los días, pero cuando lo hacíamos, nuestras conversaciones se alargaban. A veces me preguntaba por el trabajo, otras hablábamos de su vida en casa, de cómo iban las cosas con mis hermanos o algún chisme del barrio. Esta vez, sin embargo, sabía que tenía algo más que contarle. El teléfono sonó un par de veces antes de que contestara. «Hijo, ¿cómo estás?», preguntó con su voz cálida de siempre. A pesar de todo, ese tono familiar me hacía sentir mejor, aunque fuera solo por un momento. «Bien, mamá», respondí, intentando sonar normal. «Cansado, pero todo bien. Los niños se portan bien y la escuela está tranquila». Hablamos un poco más sobre cosas cotidianas. Mientras escuchaba su voz, tuve la tentación de contarle sobre los pequeños regalos que algunos de mis alumnos hacían. El atole, las piezas de pan, las frutas. Era un gesto tan inocente y bonito que siempre me hacía sonreír. Pero decidí guardármelo. Conociendo a mi mamá, sabía que no lo vería igual. Ella siempre había sido protectora, y probablemente pensaría que alguien más, tal vez una madre de familia, estaba siendo demasiado atenta conmigo. Y no quería que empezara a sacar ideas equivocadas, especialmente porque conocía su manera de preocuparse de más. «Mamá», dije finalmente, interrumpiéndola con un tono más serio. «Quiero contarte algo que me ha estado pasando aquí». Del otro lado, guardó silencio un momento, como si estuviera calibrando mi tono. «Dime, hijo, ¿qué pasa?». Su voz seguía tranquila, pero podía notar que estaba más atenta ahora. Tomé aire antes de continuar. No quería sonar dramático, pero tampoco quería restarle importancia. «En la casa, creo que están pasando cosas raras. A veces, cuando estoy en cama, justo antes de quedarme dormido, escucho un grito. Es fuerte, mamá, como si alguien me estuviera llamando por mi nombre. Siempre me despierto de golpe, pero cuando abro los ojos, no hay nadie. El cuarto está vacío, pero el grito es tan claro que no puedo ignorarlo». Hubo un silencio breve y luego la escuché suspirar. «¿Y te ha pasado muchas veces?», preguntó con ese tono que usaba cuando quería asegurarse de que no estaba exagerando. «Sí, no todas las noches, pero lo suficiente como para que empiece a preocuparme. Y no es solo eso. A veces, cuando me quedo dormido en el sofá, siento como si alguien me empujara para despertarme. Es como si me sacudieran. Es una sensación muy incómoda». «¿Estás seguro de que no es cansancio, hijo? A veces, cuando no descansamos bien, la mente nos juega malas pasadas», dijo intentando encontrarle alguna explicación lógica. «Eso pensé al principio, pero ya no estoy tan seguro». «Hijo», dijo finalmente, con un tono firme, «si algo no se siente bien en esa casa, deberías buscar otro lugar. No tienes que quedarte ahí si estás incómodo». «No es tan fácil, mamá», respondí, intentando calmarla. «No hay muchas opciones aquí, y además la casa está cerca de la escuela». «Bueno, pues búscate una iglesia cercana», dijo con firmeza. «Habla con un padre, pide agua bendita y llévala a la casa. Antes de dormir, rocía un poco en las esquinas y en tu cama, Pero no solo eso. Reza, hijo. Aunque sea un Padre Nuestro y un Ave María antes de dormir. No está de más pedirle a Dios que te cuide. Conforme pasaron los días, me sorprendí a mí mismo esperando el final de las clases con una mezcla de cansancio y una expectativa que no terminaba de entender del todo. Desde que llegué al pueblo, las rutinas habían sido simples y predecibles. Pero algo en esos pequeños momentos al final del día, cuando la mamá de Joaquín se quedaba unos minutos más para platicar, me empezaron a llamar mi atención de una forma que no esperaba. Siempre eran las mismas preguntas, las mismas respuestas. No se preocupe, el pequeño es muy atento. Pero conforme pasaron los días, me di cuenta de que no se trataba solo de lo que decíamos. Era la forma en la que ella escuchaba, con esa atención que parecía sincera, como si realmente le importara más allá de lo habitual. Había algo en su presencia que, de manera extraña, empezaba a aliviar la pesadez de mis días. Aunque no quería admitirlo, esos minutos al final de la jornada se habían convertido en algo que esperaba. E incluso en las noches difíciles, cuando el cansancio y las cosas extrañas en la casa me dejaban sin descanso, pensaba que al menos al día siguiente habría ese momento al cierre de clases. Una charla simple, pero que se sentía distinta con esa mujer. No sabía muy bien por qué me pasaba esto. Tal vez era la familiaridad, esa calidez que tenía cuando hablaba. O quizás solo el hecho de que no parecía preocuparse solo por su hijo, sino también, en cierto nivel, por mí. Cuando llegaba al aula, veía cómo dejaba a Joaquín en la puerta y siempre me dirigía un saludo breve antes de irse. Durante el día, a veces me encontraba preguntándome qué era lo que hacía ella. ¿Cómo sería su vida fuera de esos momentos en la escuela? En una ocasión, mientras ella hablaba sobre lo mucho que Joaquín había disfrutado de la escuela, me di cuenta de que estaba prestando más atención a su voz que a lo que estaba diciendo. Noté cómo sus manos jugaban con las llaves que llevaba en la mano, cómo bajaba la mirada un momento antes de volver a alzarla, buscando siempre mantener el contacto visual. Una tarde, después de clases, la mujer se quedó un poco más de lo habitual. Joaquín ya estaba jugando con otros niños en el patio, y yo estaba guardando algunos cuadernos en mi mochila cuando ella habló. «Maestro», dijo con un tono distinto al que solía usar. Su voz era más seria, como si estuviera pensando en qué decir. «Lo veo más cansado. Y no se ofenda, pero creo que ha perdido peso. Está comiendo bien». Me detuve, sorprendido por su observación. Había tratado de mantener una fachada de normalidad, pero tal vez el agotamiento comenzaba a ser más evidente de lo que pensaba. «Sí, como bien», mentí con una sonrisa ligera. «Es solo el trabajo, a veces puede ser un poco pesado». Ella no parecía convencida. Me miró por un momento, como si intentara decidir si debía insistir. «Mire, tal vez no es mi lugar decirle esto, pero se nota que algo más lo tiene preocupado». Sus palabras me hicieron dudar. Había algo en su tono de voz que me invitaba a hablar. Tal vez porque no se sentía invasiva, sino genuinamente interesada. Respiré hondo y decidí contarle un poco. No todo, pero lo suficiente. Ella me observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera decidiendo cómo responder. Finalmente habló con un tono reflexivo. «Eso puede pasar cuando las cosas no están bien en su lugar, o cuando nosotros mismos estamos cargados de energía». «¿A qué se refiere?», pregunté, sin saber exactamente qué quería decir. «Mi mamá sabía mucho de esas cosas», dijo como si recordara algo de su infancia. «Era santera. Ella decía que a veces las energías negativas se quedaban pegadas en la casa, o incluso en las personas. Si no se hacen limpias o se acumulan, empiezan a afectarnos». «¿Santera?», repetí sorprendido. No era algo que hubiera esperado escuchar de ella, pero tampoco sabía mucho sobre su vida fuera de esas conversaciones al final de las clases. «Sí, ella, que en paz descanse, ayudaba a la gente con cosas así. Siempre decía que, aunque no veamos las energías malas, las sentimos. En los lugares donde han pasado cosas fuertes o cuando andamos cerca de personas cargadas, esas cosas nos pueden afectar. Pero si quiere, lo puedo ayudar a hacerle una limpia, tanto a usted como a su casa. ¿Usted sabe hacer eso?, pregunté después de un momento, tratando de no sonar escéptico. Claro, dijo con seguridad. Mi mamá me enseñó. No se preocupe, no es nada complicado. Se usan hierbas, un huevo para absorber lo malo y se reza. Luego se limpia la casa para sacar lo que puede estar ahí. No tiene que creer en eso si no quiere, pero muchas veces funciona. A veces lo único que necesitamos es liberar lo que nos pesa. La idea se quedó en mi cabeza mientras ella hablaba. No era algo que yo hubiera considerado antes. Si me lo hubiera sugerido cualquier otra persona, probablemente lo había rechazado de inmediato. Pero viniendo de ella, sonaba distinto. Había algo en su tono, en la manera en que lo decía. Me hizo pensar que tal vez tenía razón. Voy a pensarlo, le dije finalmente, sin comprometerme del todo. Cuando decida, dígame. No tiene por qué estar solo, y a veces, cuando se tiene a alguien con uno mismo, se hace la diferencia, dijo antes de despedirse. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, su propuesta seguía rondándome en la cabeza. No era algo que yo creyera necesario, pero tampoco podía ignorar que lo que estaba viviendo no tenía explicación lógica. Y si realmente estaba dispuesta a ayudarme, creo que no perdía nada con intentarlo. Unos días después, decidí aceptar la propuesta de la mujer. Aunque seguía dudando de la efectividad de una limpia, algo en su insistencia y en la seguridad con la que hablaba me convenció. Si no ayudaba, al menos sería un intento. Llegó una tarde, justo cuando el sol empezaba a ponerse y los últimos tonos naranjas iluminaban la sala de mi casa. Traía consigo una pequeña bolsa de tela que parecía haber preparado con cuidado. Dentro llevaba un manojo de hierbas, un huevo envuelto con un paño blanco y un recipiente con agua. Me pidió que cerrara las puertas y ventanas y que la dejara trabajar sin interrumpirla. Comenzó por pedirme que me sentara en una silla, mientras ella tomaba las hierbas y las movía en círculos a mi alrededor. Recitaba oraciones en voz baja, palabras que no entendía, no eran las que yo conocía. El aroma de las plantas llenó la habitación, mezclándose con el silencio casi inquietante de la casa. Esto es para sacar lo malo que traes encima, explicó mientras las pasaba por mi cabeza y mis hombros. A veces, sin darnos cuenta, cargamos cosas que no nos pertenecen. Después tomó el huevo y lo pasó por mi cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, deteniéndose en el pecho y en el abdomen por más tiempo. Su expresión era seria, como si estuviera concentrada en algo que yo no podía ver. Al terminar, me pidió que la acompañara mientras hacía lo mismo en la casa. Fue cuarto en cuarto, murmurando oraciones y agitando las hierbas en cada rincón. En algunos puntos se detenía y me decía, «Aquí se siente más pesado». Cuando terminó, tomó el huevo y lo rompió en un recipiente con agua. Observó el contenido con detenimiento, moviendo ligeramente el vaso para verlo desde diferentes ángulos. «Ya está hecho», dijo finalmente, envolviendo todo en un paño blanco. «De esto me lo llevaré para desecharlo». «Y maestro, se va a sentir algo cansado por unos días. Es normal después de una limpia. El cuerpo necesita ajustarse». Le agradecí por su tiempo y por su ayuda, aunque no sabía cómo sentirme al respecto. Una parte de mí quería creer que algo había cambiado, que el ambiente de la casa se sentía menos pesado. Sin embargo, otra parte no podía ignorar la incertidumbre que había quedado tras ver su expresión mientras revisaba el huevo. Esa noche me acosté esperando dormir mejor, pero el sueño no fue tan reparador como había imaginado. Me desperté varias veces, sudando y con una sensación de incomodidad que no podía explicar. Al día siguiente me sentía más cansado que de costumbre. Era como si el peso que intentábamos quitar no se hubiera ido del todo, sino que ahora estuviera dentro de mí. del dolor de cabeza comenzó a la tarde siguiente. Al principio fue algo leve, pero conforme pasaron los días, se volvió constante. Una punzada detrás de los ojos que no desaparecía, sin importar cuánto descansara o cuánta agua bebiera. Si bien los gritos y las sacudidas cesaron, ahora parecía que el ambiente en la casa había tomado otra forma. Comencé a soñar con cosas extrañas, la gran parte relacionada con la mamá de mi alumno. Al principio eran sueños vagos, sin mucho sentido. La veía al final del aula, sonriendo como lo hacía siempre. Pero había algo en su mirada que no reconocía. Esa calidez que transmitía durante el día parecía haberse transformado en algo frío, distante, casi amenazante. Conforme pasaban las noches, esos sueños se volvieron más nítidos. Ahora no solo la veía, hablaba conmigo. Pero sus palabras no tenían sentido. Murmuraba cosas que no podía comprender, mientras su presencia se volvía cada vez más intimidante. Había algo en ella que me hacía sentir pequeño, indefenso, como si no pudiera escapar de su mirada. Cada noche, su figura aparecía en mi mente, cada vez más intimidante, más extraña. Durante el día intentaba actuar con normalidad, pero era difícil mirarla a los ojos cuando venía a recoger a Joaquín o cuando se quedaba al final de la clase. Su sonrisa, la misma de siempre, ahora me incomodaba. Empecé a ver sombras. Una tarde, mientras estaba sentado en la sala revisando unos papeles de la escuela, de repente, una silueta pasó rápidamente frente a la puerta del pasillo. Fue como si alguien hubiera cruzado de un lado a otro. Me levanté de golpe, tratando de no perderla de vista, pero cuando fui al corredor, no había nadie. Me quedé ahí unos segundos, escuchando, pero la casa estaba en completo silencio. Aún así, la sensación de que alguien más estaba ahí no me abandonó. Lo que ocurrió días después fue mucho peor. Había terminado mis tareas escolares y me senté en la sala para intentar relajarme. Estaba distraído, mirando por la ventana hacia la calle, cuando algo en el suelo llamó mi atención. Giré la cabeza y vi cómo algo oscuro se movía lentamente por el piso de la sala. Era un bulto negro y aformo, que parecía arrastrarse hacia mí. Solo duró unos segundos, pero fue suficiente para que el miedo se apoderara de mi cuerpo. Me levanté de un salto, sin saber qué hacer, y corrí hacia la puerta principal. Salí de la casa casi sin pensarlo, respirando agitadamente mientras me apoyaba en la pared del exterior. Miré hacia adentro desde el umbral, pero no vi nada. El bulto había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. El aire fresco del exterior ayudó a calmarme un poco, pero no pude volver a entrar durante un buen rato. Me quedé sentado en la banqueta, mirando la casa desde afuera. Desesperado por recuperar algo de normalidad, decidí seguir las recomendaciones de mi mamá al pie de la letra. Conseguí agua bendita en la iglesia del pueblo, y esa noche, antes de dormir, rocié cada esquina de la casa, como ella me había indicado. Me aseguré de cubrir bien los rincones del cuarto, el pasillo y hasta el sofá donde solía descansar. Luego, con el agua aún en mis manos, recé un Padre Nuestro y el Ave María, intentando que las palabras tuvieran algún efecto en la inquietud que me invadía. Por un momento, mientras pronunciaba las oraciones, sentí algo de calma. Me acosté esa noche con la lámpara encendida, aún inseguro de apagarla por completo. Cerré los ojos, repitiendo mentalmente las palabras de mi mamá. Pide protección y confía. Pero desafortunadamente no funcionó. Esa misma noche soñé con ella otra vez. Estaba en mi casa, de pie, en el umbral del pasillo, mirándome fijamente. No decía nada, pero su presencia era abrumadora. Su rostro estaba parcialmente cubierto por sombras, pero podía ver sus ojos, fijos en los míos, como si quisieran atravesarme. A la mañana siguiente, me sentía aún peor. El dolor de cabeza que había comenzado tras la limpia seguía ahí, más fuerte que nunca. Era como un peso constante detrás de los ojos. Mi cuerpo parecía agotado, como si no hubiera descansado en semanas. Y noté que incluso moverme era más difícil. Cada paso se sentía lento, pesado, como si algo invisible me estuviera drenando. En la escuela apenas podía concentrarme. Los niños, que solían ser mi fuente de energía y distracción, ahora me resultaban difíciles de manejar. Joaquín, siempre tan atento, me miraba preocupado desde su asiento. «¿Está bien, maestro?», me preguntó en voz baja durante la clase. Le respondí que sí, pero yo sabía que le estaba mintiendo. Lo peor de todo es que no podía dejar de pensar en su madre. Su imagen parecía estar siempre presente. No solo en los sueños, sino también en mi mente todo el día. E incluso cuando intentaba enfocarme en otras cosas, su rostro aparecía en mi cabeza. La situación llegó a un punto crítico una mañana en la escuela. Estaba dando clase, tratando de ignorar el dolor de cabeza punzante y la sensación de agotamiento que parecía haberse convertido en parte de mi vida diaria. Apenas podía concentrarme en lo que decía. Y los niños, aunque notaban mi estado, no sabían cómo reaccionar. De repente sentí un nudo en el estómago. Me hizo detenerme en seco. Mi visión se nubló por un instante y un calor insoportable me recorrió el cuerpo. Antes de poder reaccionar, vomité frente a la clase. Todo fue tan rápido que apenas tuve tiempo de alejarme. Los niños se quedaron en silencio, mirándome con una mezcla de sorpresa y miedo. Sentí como la vergüenza y el malestar me envolvía mientras trataba de limpiar lo que pude con manos temblorosas. La directora llegó al aula poco después. Me miró con preocupación y tras unos segundos de evaluar la situación, habló con firmeza. «Maestro, tiene que retirarse. Esto no es normal y usted necesita descansar. Vaya a casa, vea a un médico, yo me encargo del grupo». Yo no tuve fuerzas para discutir. Apenas logré recoger mis cosas y salí de la escuela, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior. Mi cuerpo estaba hirviendo en fiebre, pero lo que más me inquietaba era esa sensación en el pecho. Una mezcla de miedo, confusión y algo que no podía explicar. Esa noche, ya en casa, el calor de mi cuerpo no bajaba, a pesar de haber tomado los medicamentos con el médico. Me recosté en el sofá, demasiado débil para ir a cama, y traté de dormir un poco, aunque el dolor de cabeza seguía martillando con intensidad. Fue entonces cuando lo escuché. Eran golpes. Alguien estaba tocando la puerta de mi casa. Al principio creí que era una ilusión, un eco de mi mente cansada. Pero los golpes continuaron, firmes, insistentes. Me levanté con esfuerzo, apoyándome en el sofá, y caminé hacia la puerta con pasos lentos. Cuando llegué, algo me impidió continuar. «Maestro», escuché. Sabía que era su voz, la mamá de Joaquín. Mi mente se congeló por un momento. ¿Qué hacía aquí tan tarde? La lógica me decía que no tenía sentido, pero su voz seguía llamándome, suave pero clara. «Maestro, por favor, ábrame. Déjeme ayudarlo, sé que no está bien». Mis manos temblaban. Una parte de mí quería abrirle, dejarla entrar, creer que sus palabras eran ciertas. Pero algo dentro de mi pecho me gritaba que no lo hiciera. Su tono, aunque amable, tenía algo diferente. Algo que no parecía venir de la misma mujer que había conocido. Sentía rechazo y atracción al mismo tiempo. Una dualidad que me desgarraba por dentro. «Ábrame, profe», insistió su voz, casi suplicante. «Déjeme entrar, todo estará bien, se lo prometo». Me dije que seguramente era un síntoma de la fiebre. Me alejé de la puerta, retrocediendo unos pasos, mientras mi corazón latía con fuerza. Cerré los ojos y traté de bloquear esa mezcla de emociones. Sabía que abrir sería un error. Algo en mi interior lo sabía con certeza. Los golpes cesaron y el silencio que siguió fue aún más inquietante. Me quedé parado ahí por un rato, esperando escuchar algo más, pero no pasó nada. Cuando finalmente reuní el valor para mirar por la ventana, ya no había nadie. La calle estaba vacía, iluminada solo por la tenue luz de un poste cercano. Esa fue la última noche que pasé en esa casa. Al día siguiente, tomé una decisión. Apenas amaneció, llamé a la escuela para informar que no podría ir y empecé a empacar mis cosas. No llevaba mucho, apenas lo necesario, pero sentía que cada objeto que guardaba me drenaba aún más. Antes del mediodía estaba en un autobús rumbo a mi pueblo, de regreso con mi familia. Cuando llegué a casa de mi familia, pensé que estar rodeado de ellos me ayudaría a mejorar, pero no fue así. Me llevaron de nuevo al médico, que me revisó con atención, pero no encontró nada en específico. Me recetó sueros y reposo, insistiendo en que debía mantenerme hidratado. Sin embargo, mi estado no mejoraba. El cansancio era cada vez más profundo, como si algo dentro de mí me estuviera consumiendo. Mi cuerpo se debilitó aún más, con una fiebre que no bajaba, acompañada de escalofríos tan intensos que temblaba incluso bajo las cobijas. Mi mamá, siempre atenta, se quedó a mi lado, rezando en voz baja mientras ponía trapos fríos en mi frente. Pero nada parecía aliviarme. La deshidratación llegó rápido. Apenas podía retener algo de agua, y el simple acto de sentarme me hacía sentir mareado. «Esto es cosa de esa mujer», dijo mi madre una noche. Su tono era firme, lleno de una seguridad que no había mostrado antes. «Ella te hizo algo». Esa misma noche contactó un curandero en el pueblo vecino, un hombre al que muchos recurrían cuando la medicina no daba respuesta. Al día siguiente me llevaron con él. El señor me recibió en una casa sencilla, sin los adornos ni misterios que uno suele imaginar. Después de observarme en silencio durante un rato, finalmente habló. «Traes algo pesado. No es enfermedad, pero tampoco es algo que pueda explicarte fácilmente». Durante 2 semanas, trabajó conmigo de una manera sencilla pero constante. No había dramatismos, solo pasos concretos. Limpias con hierbas y oraciones. Después de cada sesión, decía que el peso de mi cuerpo disminuiría poco a poco, pero que no podía hacerlo de golpe. «Estas cosas toman tiempo», explicó sin rodeos. «No es solo lo que alguien te dejó, es también lo que tú permitiste que entrara. Lo que tienes no es cualquier cosa. Esto es brujería, pero no para dañarte físicamente. Es algo para obsesionar, para enamorar o enloquecer a alguien. Este tipo de trabajos no solo afecta al cuerpo, sino también la mente. Permanecen ahí, dando vueltas, hasta que la persona pierde la razón o se queda atrapada en una obsesión». Sus palabras me dejaron helado. Nunca había creído en esas cosas, pero lo que decía explicaba mucho de lo que había estado sintiendo. Esa mezcla de rechazo y atracción hacia la mamá de Joaquín. Los sueños recurrentes, y esa presencia que parecía seguirme incluso en mis pensamientos. «Muchas veces todo esto se sale de control», seguía el curandero. «A veces las personas lo hacen sin pensar en las consecuencias. Pero en este caso, alguien tenía una intención, y tú abriste la puerta, aunque no lo supieras». Al final del tratamiento, el curandero me entregó una pequeña bolsa de tela. «Esto te ayudará a mantenerte protegido, pero solo funciona si tú también te cuidas. No dejes que te vuelva a pasar. Y por favor, sé más desconfiado con las personas». Mi mamá, que había estado a mi lado todo el tiempo, estaba convencida de que no debía regresar al pueblo. «Hijo, quédate aquí», dijo una noche mientras me preparaba un café. «No tienes por qué volver, no vale la pena arriesgarte otra vez. Esa mujer, lo que sea que te haya hecho, no puedes enfrentarlo solo». Pero yo no podía simplemente abandonar mi trabajo. Había hecho un compromiso, y aunque sintiera miedo, sabía que no podía dejarlo. «Mamá, tengo que hacerlo», insistí. «Mis alumnos me necesitan. Además, no puedo quedarme aquí huyendo para siempre». «¿Y si vuelve a pasar, hijo?», preguntó ella con la voz quebrada. «¿Qué voy a hacer si te me enfermas otra vez o si no puedes regresar?». «Voy a estar bien», mentí, aunque la verdad era que no estaba del todo seguro. Todavía sentía un peso en el pecho, un miedo que no podía sacudirme. Pero algo dentro de mí decía que tenía que volver, aunque fuera solo para demostrarme que podía seguir adelante. Finalmente mi mamá cedió, aunque con mucha insistencia. Antes de despedirme, me abrazó con fuerza y me susurró: si algo vuelve a pasar, me llamas de inmediato, no lo dejes para después. El regreso al pueblo fue más tranquilo de lo que esperaba. Los días eran luminosos y el bullicio de la escuela me ayudó a distraerme, al menos durante las primeras horas. Sin embargo, sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarme a ella. Pensaba en cómo sería ese momento. Si actuaría igual de amable que antes o si habría algún cambio de su comportamiento. Pero lo que ocurrió me tomó por sorpresa. Cuando finalmente vi a la mamá de Joaquín, fue como si yo no existiera. No me miró ni me saludó, y su actitud había cambiado por completo. En lugar de quedarse unos minutos al final de las clases para hablar de su hijo, se limitaba a recogerlo en la puerta sin cruzar ni una palabra conmigo. Sus ojos nunca se encontraron con los míos, como si evitara cualquier contacto. Al principio me desconcertó, pero pronto entendí que esto era lo mejor que podía pasar. Era una especie de alivio. Su ausencia en mi vida, aunque estuviera físicamente cerca, me daba la tranquilidad que tanto necesitaba. Ya no había esa extraña conexión, ese peso incómodo que antes sentía cada vez que hablábamos. Joaquín, por su parte, seguía siendo el niño atento y alegre de siempre, saludándome con una sonrisa cada mañana y esforzándose en clase. Su madre, sin embargo, parecía haber decidido borrarme de su mundo y yo lo agradecí. Con el tiempo, esa indiferencia de su parte confirmó mi sospecha. Todo lo que había pasado, todo el sufrimiento que había vivido, había surgido de ella, consciente o no. Era como si al romper el vínculo todo hubiera quedado atrás, y eso me dejó una lección que nunca olvidaría. Con el paso de los años, mi vida como profesor me llevó a enfrentar todo tipo de situaciones. Trabajé en escuelas de distintos pueblos, conocí alumnos que me dejaron huella y lidié con problemas que iban desde lo administrativo hasta lo personal. Sin embargo, nada se comparó con aquella experiencia. Esa etapa marcada por el agotamiento físico, los sueños inquietantes y las emociones encontradas. Fue el periodo que más energía me drenó, tanto mental como emocionalmente. Por mucho que tratara de dejarla atrás, siempre regresaba a mí en momentos de reflexión. Era como una sombra que me recordaba lo vulnerables que podemos ser cuando no ponemos límites, cuando bajamos la guardia. En los años que siguieron, aprendí a ser más reservado, más cauteloso. Aceptaba la amabilidad de las personas con gratitud, pero con cuidado. Aprendí a protegerme no solo de las posibles intenciones de los demás, sino de las mías propias. De esos impulsos o curiosidades que pueden abrir puertas que luego no sabemos cerrar. Cada vez que regresaba a casa después de un día largo, encontraba paz en el hecho de que las paredes ya no se cargaban con esa pesadez, que las noches eran tranquilas y que mi mente podía descansar. Pero siempre quedaba esa pequeña voz en el fondo, recordándome que solo una decisión, un solo paso en falso, podría volver a desatar algo similar. Hola huéspedes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Para mí siempre será un placer compartir con ustedes. Así que muchas gracias por dejarme entrar en sus vidas. Por favor, déjenme sus comentarios, que me encanta leerlos. Esto nos permite conocernos un poco mejor. Huéspedes, este año ha sido maravilloso, así que les mando un abrazo muy, muy, muy fuerte. En verdad que encuentro mucha tranquilidad con ustedes. Sus palabras me hacen reír, me emocionan y muchas veces me tocan el corazón. Muchas gracias por estos 100,000 seguidores. No puedo creer que haya huéspedes por todo el mundo. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.